En la mañana en Compo Radio Ancón 92.1 FM, y ya está con nosotros don Alex Newman, y estamos en Vida Digital aquí en Radio Ancón 92.1 FM y radioancón.com. Así que bienvenido, don Alex Newman, ¿cómo estás?
Muy bien, muy ya bien. Bastante repuesto de un viaje un poco largo en estos días para Argentina, donde estuve en Buenos Aires, como conversamos la semana pasada al respecto, y viendo mucho el tema de la seguridad en las empresas, sobre todo las empresas grandes, que en este momento están viéndose en muchos aspectos atacados por diferentes lados, de diferentes maneras. Y parece mentira, mucho de eso está pasando. Las empresas se están poniendo al día en muchos temas de ciberseguridad. Sin embargo, algunas instituciones gubernamentales están sintiendo el impacto precisamente por no estar al día en esas cosas. Y lo irónico del asunto es que instituciones como la Secretaría de Defensa Nacional de México fueron objeto de fugas de información importantes últimamente. Entonces, si le pegan al y durante un simposio de ciberseguridad en el cual ellos estaban siendo patrocinadores. Así que si hablamos de gato de casa cuando aquí roban un banco, allá eso es definitivamente muchísimo mayor el problema. Y bueno, tratando de llevar un poquito de educación en temas de ciberseguridad y de ayudar a las empresas a no solamente tener la visibilidad para estar conscientes cuando suceden este tipo de intentos de ataque, tener también la facilidad de detectar estos ataques cuando se dan y revertirlos, y en el caso de que se lleguen a dar, porque eventualmente se van a dar, tener la resiliencia suficiente para recuperarse de forma rápida, y a la vez también tener los datos suficientes para en una investigación forense dar con los responsables y minimizar los daños que se puedan dar en esos casos, sobre todo compartamentalizando las diferentes redes corporativas para evitar lo que se conoce como movimiento lateral, algo así como que tú entraste a un apartamento en un edificio porque dejaron la puerta abierta y trates de, por ejemplo, que no se puedan pasar de un apartamento al otro por el balcón, por decir algo. Entonces, sí es un tema muy interesante. Fue una jornada también muy muy edificante con gente allá en Buenos Aires. Tuve también la oportunidad de conversar con los amigos de Microsoft en Argentina. Y bueno, un viaje muy productivo, afortunadamente. Ahora, el tema de la educación yo creo que es el más importante en muchas cosas, incluyendo el tema de ciberseguridad y otros temas también que tienen que ver con la tecnología. Y un evento muy importante que se está dando del 9 al 12 de noviembre próximo en el RIU es la CONCAPANO, Conferencia de Centroamérica y Panamá,
hombre,
de la
hombre.
IEEE.
Claro, yo alguna vez participé en eso, pero estoy hablando de la prehistoria, por allá por los años 90, principio de los años 90.
Así como es. Expositor. Exacto. Espérate, ¿1990 o 1800? No. Ah, no. No,
sí, casi 1800. Debe ser como el año 92, si no me equivoco.
Ok, sí. Es que como yo me imaginé que tú estabas en el tema de la transición de tecnologías, por ejemplo, de vapor a gasolina y eso, pues de pronto podías comentar al respecto. Pero hablando más...
La exposición fue así, ¿cómo dejar de usar vapor y usar máquinas de mecánica?
Bueno, no podemos ir muy lejos, los 64 que te tocó manejar, yo creo que algunos andaban con búnker. En cualquier caso, ya más modernamente, en esta conferencia va a haber información y cursos y ponencias sobre potencia y energía, telecomunicaciones, informática y tecnologías de la información, procesamiento de señales, ingeniería en medicina y biología, aplicaciones industriales y robótica, automatización y control. Un evento sumamente complejo y completo. Y tenemos la presencia de Julio García, que es presidente de la IEEE de Panamá, que está organizando este evento y que convertirá a Panamá en la capital latinoamericana de la ingeniería durante esos 4 días. Bienvenido, Julio. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Cuéntanos acerca de este evento y lo que significa para no solamente los ingenieros de Panamá, sino también para el público en general y cómo ayuda a nuestro país y a nuestra región este tipo de eventos.
Hola, gracias Guillermo y Ale por esta oportunidad. La verdad,
Gracias, Julio.
La CONCAPAN es un evento muy importante, no solamente para Centroamérica, sino para toda la región. He estado en distintas partes de Latinoamérica. En México, por ejemplo, comentan mucho acerca de este evento. Ya se ha hecho por 40 años, hasta 40 veces se ha realizado este evento. Y más, porque empezó primero como un congreso, un consejo centroamericano, la convención centroamericana. Cuando IEEE nace en Panamá, ya nos unimos dentro de esta convención. Y ya ellos tenían 10 años de estar realizándolo. Y nosotros ya tenemos en conjunto con Centroamérica 40 años, donde se realizan este tipo de eventos. Como comentaste, son varios días, desde el día 1. Estaremos con tutoriales del área de aplicaciones industriales, robótica, con personas muy importantes. Hablaremos de movilidad eléctrica, que es un tema de tendencia digamos, en Panamá se han hecho varios eventos de movilidad eléctrica y hacia allá es donde vamos a llegar. Hablaremos también de cuáles son las tecnologías que vienen en la parte de comunicaciones. Está muy, muy pendiente las personas, hablaste de seguridad, potencia también sus estaciones, hablaremos de un curso especializado en el área de sus estaciones eléctricas, cuál es la visión holística, aplicando todas las normativas que rigen a nivel mundial. También hablaremos de sistemas sostenibles. Eso en los primeros días, ¿no? Con eso vamos a iniciar. Este es el preámbulo de este gran evento, donde también tenemos la gran oportunidad de hacer un evento tan importante y como se celebran los 50 años de la sección de IEEE en Panamá, vienen de la región distintos comités de trabajo, o sea, los directivos, los líderes de IEEE se van a reunir en Panamá. Esto para nosotros es algo muy importante y van a aprovechar ese primer día del evento donde nosotros generalmente damos la bienvenida a los participantes, damos capacitación, sino que también ahora tendremos equipo de trabajo de toda parte de Latinoamérica y también tenemos visitas de lo que es Estados Unidos, como la presidenta de Potencia y Energía, también tendremos esta importante visita en nuestro país. Y el día siguiente tomaremos todas las capacitaciones o viene la parte de ponencias de los distintos investigadores, o cuáles son las innovaciones que vienen en el mundo, no solamente para nuestro país, sino el mundo. Tenemos ponentes, alrededor de 90 ponentes o ponencias de la parte de todas las ramas de tecnología que mencionaste, robótica, biomédica, que es uno de los fuertes que hemos estado ahora con el tema de la pandemia. Entendemos el área de robótica, de seguridad operativa, potencia y energía, que ha sido siempre una de nuestras áreas de internet y computación, ¿no? Todas las áreas de computación, sistemas, estarán dentro de este evento, ¿no? Y junto a eso tendremos otras actividades, premiaciones, reconocimientos a nuestros invitados y ponentes, y también contaremos con otras amenidades dentro del mismo evento, y lo principal es que tenemos una feria. Esta feria cuenta, eran 100 estanques que se vendieron rápidamente, o sea, todo el mundo quiere estar en este evento, desde hace 3 años han reservado para estar en Panamá, muchas de las empresas, contamos con alrededor de 64 empresas internacionales que estarán en Panamá. Lo que se nos quedó chico fue el espacio para colocar los stands. Esperamos ya, esto se hace cada 6 años, entonces dentro de 6 años esperamos tener ya un espacio mucho más grande y mucho más invitado, ¿no? Esperamos alrededor de 400 personas que vienen de internacionales, no solamente de locales, estamos esperando 400 personas que vienen de afuera.
A propósito de los visitantes internacionales, entiendo que la doctora Jessica Bian, que es la presidenta de la Sociedad de Energía y Potencia de la IEEE, nos va a estar visitando. Cuéntanos acerca de la ponencia, tanto de ella como de otros invitados internacionales que van a estar brindándonos pues los conocimientos en esta conferencia.
Sí, nosotros vamos a tener dos ponencias principales. Una va a ser de Jessica Bian, la presidenta de Potencia y Energía actual, donde nos hablará acerca de todos los riesgos y sistemas de, en la parte del campo de la energía, ¿no? De la potencia de energía que es su área, ¿no? De toda la innovación y cómo se reconoce en esta área los cambios que vienen en la sociedad. También vamos a tener un proceso que será dictado por el secretario de Energía sobre la transición energética, ¿no? Ellos van a estar en dos ponencias principales. Ella le tocará el día 10 de noviembre, donde hablará de todos estos cambios, estos avances, innovaciones, cómo se involucra la tecnología. Esto puede incluir lo que son las redes inteligentes, ¿no? Que probablemente para Panamá sea un mito o algo así, pero eso ya viene, ¿no? Viene todo este tipo de tecnología inteligente, medidores, sistemas fotovoltaicos que se comuniquen con la red, que los usuarios puedan ver todos estos sistemas de comunicación medida en el momento, en las transiciones de energía entre un país y el otro sea de manera más amigable. Esto es lo que viene, ¿no? Y probablemente ella habla de muchos temas de tecnología. También puede estar el tema de las baterías, que podrá tocar en su amplio, digamos, conocimiento de cuáles son las innovaciones en estos sectores, ¿no? Siempre el sector energético de un país se conoce por la capacidad de energía que produce, ¿no? Eso significa avance. Ahora no solamente cuánto produce, sino que cuánto de esta energía es verde. Los países, los grandes países están en esta tendencia y esto es lo que está marcando, ¿no? Tanto quién es el que más innova y cuál tiende más a energía verde.
A propósito de energía verde, veo que también van a tocar el tema de movilidad eléctrica y oportunidades para América Latina. ¿Qué nos pueden contar acerca de lo que podremos obtener en cuanto a la aplicación de estas tecnologías que en este momento están dando mucho de qué hablar, pero pareciera que hace falta también mucha educación acerca de cómo utilizarlas, cuáles son sus ventajas, cuál es la forma responsable que las podemos aprovechar?
Sí, aquí te quiero ampliar un poco más porque muchas de las personas piensan que el único reto que uno tiene es si utiliza un vehículo eléctrico. No, tener un vehículo eléctrico corresponde a mucha más responsabilidad. Es cómo lo cargo. ¿Qué necesito en el tema de red o en mi seguridad para cargarlo? En otros países ya todos los cargadores tienen un sistema de comunicación y ellos se comunican entre ellos para saber cómo distribuir de mejor manera y no causar un problema en la red eléctrica. O sea, si existe comunicación, ahí llevamos de nuevo a la tecnología, ¿no? Lo que queremos demostrar es que con tecnología uno puede mantener de manera segura y sin tanta inversión tampoco este tipo de instalaciones eléctricas, ¿no? El tema de los cargadores, que es uno de los retos más grandes. Otros tienen el tema de cómo se factura esto o cómo se hace un buen diseño en una instalación eléctrica. Y si nos vamos más allá, tenemos el tema de yo puedo vender energía de que tengo almacenada en mi carro. O sea, ya en otros países, tú puedes comprar energía de noche para cargar tu vehículo y lo que te sobró durante el día de recorrido, tú lo vendes durante el día que la energía es más cara. Entonces tú haces un negocio, tienes un acumulador portátil. Muchas empresas están comprando contenedores de batería, ¿no? Ya tienes tu vehículo y lo puedes utilizar, pero para eso necesitas tener las adecuaciones, tanto en los cargadores que sean los adecuados y en la red. Y no solamente vamos a hablar de, digamos, cuando compras un vehículo que tienes que ver el tipo de batería, la autonomía, temas de seguridad, sino que también cuando vas a hacer la instalación, cuáles son los temas que tienes que considerar pensando ya en un futuro, porque si instalas algo que no es compatible con el sistema, las leyes cada vez se van actualizando y se van poniendo más robustas y probablemente lo que tengas no sea lo adecuado y te toque reemplazarlo.
Sí, yo creo que es bien importante primero tener a todos los interesados. Eso incluye la Secretaría de Energía, incluye la Asamblea, incluye académicos, incluye comercios, etcétera, a la hora de tomar las decisiones para la gestión tanto de la parte positiva de la movilidad eléctrica como también de la parte negativa. Para la parte negativa me refiero, por ejemplo, a la disposición adecuada de los residuos de baterías y de otras tecnologías que deben manejarse de forma responsable y de forma sostenible. Sin embargo, donde creo que hay mucho espacio para crecimientos en la parte legislativa, porque muchas de las cosas que tú mencionas, e incluso algunas que de pronto también podemos traer a colación, el hecho de que generar energía renovable para mover un vehículo es mucho más económico y mucho más efectivo que el utilizar motores de explosión. Primer punto. Segundo punto, un motor de explosión es inherentemente mucho menos eficiente porque se tiene que cargar a sí mismo, porque él tiene que ser muy pesado, porque tiene que manejar literalmente una explosión para poder obtener de ella una cantidad de energía. Así que un vehículo eléctrico incluso puede ser más liviano, requerir menos mantenimiento, dañar menos la calle y toda una serie de ventajas que hay que saberla gestionar y que nuestra legislación tiene que estar lista para eso. Porque, por ejemplo, tú mencionas el hecho de poder obtener energía que puede ser ya que la adquiriste de un cargador o de un panel solar o de tu propia mini hidroeléctrica que tienes en tu casa porque resulta ser que tienes un río detrás de tu casa. Pero lamentablemente nuestra legislación está diseñada para proteger la inversión y la seguridad jurídica de aquellos que invirtieron en otras tecnologías hace 20, 30, 50, 60 años y que no siguen el mismo paradigma de formas de aprovechamiento de la energía modernas de este siglo, de los últimos 10, 20 años. Eso sin contar que no tenemos absolutamente nada moderno en cuanto a otras formas de energía, incluyendo nuclear, que mucha gente lo ve como un tabú, pero eso hoy en día es otra cosa. Pero manteniéndonos en lo que tenemos aquí en Panamá, el hecho de que si nosotros aprovechamos esa energía de hidroeléctrica, de viento, de solar, el dinero se queda aquí. Sin embargo, cuando utilizamos petróleo, el dinero sale, que ya eso es un problema económico. Y el segundo es que si nosotros bajamos nuestra dependencia en el petróleo y bajamos nuestra demanda de petróleo, eso a su vez puede tener un efecto económico pequeño, pero algo es algo, en el precio de eso, de manera que aquellos que todavía no han podido hacer la transición porque tienen que sacarle el valor al camión que compraron o lo que fuera que todavía utiliza petróleo, va a ser más barato de todos modos porque tenemos menos demanda. Entonces es como que toda una serie de temas que hay que saber gestionar y que tenemos que contribuir los consumidores, la empresa privada, los académicos, el gobierno. Y cuando digo el gobierno me refiero al gobierno del estado, la parte ejecutiva, la parte legislativa también, para poder que llevemos esta fiesta para donde debe ir y que no pase como siento yo dentro de mi falta de conocimiento de política energética, que nos ha llevado a la situación donde estamos, que pagamos un kilovatio hora de pronto más caro que lo que debería ser si tomáramos las decisiones de adquisición de energía de otra manera. Y si supiéramos gestionar todos estos factores, toda esta orquesta de temas un poco más eficientemente. Ahora, hablando de algo un poco más trascendente en todas las esferas, no solamente la parte energética, también veo que uno de los temas que van a estar tocando junto a los amigos de GBM va a ser el tema de transformación digital y cómo plantear una estrategia de innovación. Aquí en Panamá, lamentablemente, siento yo, es mi impresión, y seguro de pronto Guillermo también tiene su opinión al respecto, que cuando hablamos de transformación digital nos enfocamos mucho en el tema de digital y tratamos de digitalizar las cosas. Pasó mucho con el tema de la oficina sin papel hace 20, 25 años, pero no tanto en el tema de transformación, el cambiar la forma en que hacemos las cosas. El caso típico, una empresa consigue un nuevo sistema de facturación online que tiene para llevar no solamente su control, sino su inventario, y la gente puede hacer compras online, pero llegas a comprar algo, te dan un papelito y tienes que ir entonces a la caja con el papelito a que te entreguen tu factura. Entonces, básicamente estamos digitalizando dos pasos para adelante, pero damos tres pasos para atrás en muchas de estas ocasiones. ¿Qué vamos a ver en cuanto al tema de aplicar adecuadamente estos conceptos de transformación digital en la empresa, en la academia, en el gobierno y en todos los aspectos de nuestra vida?
Sí, este es un punto bastante importante, que se vio un avance obligado, ahora con esto que ha pasado en estos últimos años de encierro, donde todos hemos tenido que buscar la vía digital, porque ya sé, si tú no puedes visitar un lugar, no hay forma de llevar un papel. De ahí se dieron cuenta que la transformación digital es obligatoria, no es algo opcional, no es obligatoria si no quieres. Muchas empresas lastimosamente desaparecieron por no estar preparados para esta era de transformación. Lo que se quiere orientar es tanto con el gobierno como con todas las estructuras, es que no se pueden trabajar como entidades separadas. A la final todo tiene que existir una comunicación entre ellos, porque tanto en las empresas tú no puedes estar repitiendo una y otra vez lo mismo, porque cuando puedes tener puedes ir a la tendencia digital, pero en modo isla no funciona. Esto tiene que ser una red permanente, una red de comunicación, para no repetir siempre lo mismo, o que esta parte sí está digital, pero en la otra tengo que llevar documentación. A la final sí vamos a hacer digitalización y digitalización completa. Completa quiere decir que desde el primer proceso tienes que hacer una red de comunicación amigable al usuario, donde tanto el usuario tenga las mayores facilidades, y también para uno como ser el ejecutor tiene que ser amigable para recibir la información. Entonces eso es lo que se logra con estas demostraciones, y para allá que vamos, ¿no? La tendencia de tener todo digitalizado, tanto los sistemas, ya poco a poco se está logrando uno de los objetivos también ambientales, ¿no? Eliminar el uso del papel, y se ha hecho más esfuerzo, porque ya entre más rápido puedas conseguir una información, más tu presencia dentro del mercado es importante. Creo que esta es la tendencia en estos momentos, porque gracias a estas transformaciones o a estas redes que se están haciendo, es más rápido conseguir todo. Ya hace mucho tiempo uno no era tan paciente para conseguir algo, ahora todo se quiere conseguir inmediatamente. Esta es la orientación, y creo que es el mensaje que se quiere dar, ¿no? De qué tan importante es para ti como usuario y como empresario estar en esta tendencia de transformación digital, sino que te va a ayudar en el futuro y el ahora también, ¿no? Porque ahora el que no tenga estas transformaciones se va quedando poco a poco, hasta que ya no estés en la tendencia. Ya como ves, las entrevistas se hacen virtuales y todo, porque siempre hay que buscar. Ya uno puede estar en cualquier parte del mundo. Nosotros dentro de IEEE tenemos hasta conferencistas que antes viajaban de país en país, y ahora se conectan por una plataforma digital, y uno puede consultar y todo cuál es la conferencia que queremos, con un menú completamente digital. O sea, seleccionamos la conferencia y la misma plataforma nos escoge cuál sería el conferencista, para qué día y todo. Esa es la tendencia, y para allá que vamos.
Una pregunta, ¿el evento con Capán está abierto solamente a miembros de IEEE o abierto al público en general interesado? ¿Cómo es el tema de la convocatoria?
Mira, nosotros lo tenemos dividido en cuatro etapas, ¿no? La primera, que son los tutoriales. Los tutoriales son abiertos para todo público. Nosotros intentamos llegar más a un mercado local, porque justamente el 9 están llegando la mayoría de los visitantes extranjeros. Pero algunos que les interesan mucho estos tutoriales, que son muy importantes, van a llegar un día antes. Pero nuestros eventos son abiertos. Lo que cambia es que si eres miembro o no, no importa la parte del mundo que seas, son descuentos especiales que tenemos para los que tienen la membresía de IEEE o el capítulo en especial. Los estudiantes tienen un precio especial. Siempre nos enfocamos en la parte educativa y ayudamos mucho a los estudiantes. Para ellos, para el evento, un precio sumamente básico. Tenemos el primer día, después viene la inauguración de la feria, ¿no? Del stand. Esta feria es completamente abierta al público, es gratuita. Entonces, la tenemos en un salón especial, y todos los que van a participar en esta feria pueden entrar, niños, niñas, adultos, mayores, ingenieros, no ingenieros, todos están abiertos. Los que quieran conocer acerca de las nuevas tendencias de ingeniería, pueden ir, acercarse sin problema, es completamente gratis. También vamos a tener eventos especiales que son dentro de la ceremonia, Alguno que no pueda, digamos, asistir por temas de trabajo puede asistir a los eventos especiales. También los venden por separado, estos eventos. Y bueno, para las ponencias sí se inscriben, pero es abierta para todo el público, pero tiene un costo, ¿no? El costo varía si eres estudiante, si eres estudiante miembro de Triple, si eres profesional miembro de Triple o público en general. Son los, o expositor, ¿no? Hasta los ponentes, ellos pagan un precio especial por ser, porque son expositores por una ponencia o dos, pero ellos quieren asistir también a la, no es que llegan a solamente como ponentes y se retiran, sino que ellos también quieren estar participando, entonces se les da un paquete especial para estos eventos, pero como le dije, ellos están todos invitados a participar en la exposición, que es completamente gratis, y si quieren aprender e indagar más en el área de la ingeniería, pueden participar dentro del congreso, o los tutoriales por separado. No hay una unión entre, o sea, todos son por paso, pero tú escoges qué es lo que te interesa en los paquetes de los precios que tenemos.
Excelente. No sé si Guillermo tenga alguna otra consulta con respecto del evento antes de que nos vayamos a mensajes comerciales. Y bueno, yo tengo también un pequeño compromiso ahora en unos minutos, así que me gustaría, si con el
permiso. Y nada más que para preguntar. Sí, nada más que para preguntar sobre el tema de los estudiantes. Sí me gustaría saber, pero más que la asistencia, si a la promoción a los estudiantes que no pueden asistir por alguna razón, por ejemplo, la disponibilidad posterior de las conferencias para centros académicos, Universidad Tecnológica y otros centros donde pues, los estudiantes puedan disfrutar las conferencias y utilizarlas como material de apoyo académico. ¿Eso lo han pensado?
Ok, dentro de los eventos de IEEE se tiene la tendencia material de apoyo para investigadores o estudiantes de posgrado, doctorado, pero es porque estas ponencias, al final se crea un libro de ponencias y se sube a la librería virtual de IEEE Explore. Entonces uno consulta el congreso y las mejores ponencias quedan dentro de esa y uno las consulta, ¿no? Lastimosamente, por temas de referencias y todo eso de los investigadores, tiene un costo para, no muy alto, pero tiene un costo dentro de estas consultas en la página web.
Listo, no, te agradezco mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y la verdad es que te felicito y nada, les deseamos toda la suerte del mundo y pues vamos a estar detrás de ustedes, Julio, para ver cómo queda y apoyarnos en lo que sea a través de Vida Digital con Alex Human.
Sí, los esperamos allá también, están cordialmente invitados. En la feria no se van a perder esta gran cantidad de empresas que no están ni en Panamá. Su ambición es llegar a este país, entonces traen todo tipo de tecnología.
Sí, esto va a ser del 9 al 12 de noviembre en el Río, en calle 50, ahí cerquita de Guillermo, para que pueda ir solamente con cruzar la calle y poder disfrutar de, me dijiste que son 100 locales que van a estar exponiendo diferentes cosas en la feria, Julio.
Correcto. Son 100 stands donde se van a estar exponiendo de todas las áreas, no solamente de electricidad, sino con todas las tendencias tecnológicas que hay. Tanto pueden encontrar temas de robótica, de biomédica, o temas de nuevo hasta fabricantes de cableado, todo ese tipo de fabricantes van a estar aquí en Panamá.
No me alegra que IEEE tenga su evento máximo aquí en Panamá. La verdad es que me alegra muchísimo saber de eso. Yo soy un ex IEEE que pues alucina cada vez que esas cosas pasan. Así que te agradezco mucho, Julio.
Vamos a ver si te pasa por el stand también de la IEEE para ver si dejas de ser ex IEEE. Así que bueno, muchísimas gracias, Julio, por estar con nosotros. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Guillermo, gracias por el tiempo. Y un saludo a los amigos de Radio Ancón. Y bueno, gracias por el espacio esta semana.
Muchas gracias, Alex Newman. Y nada, nos hablamos la próxima semana, el próximo miércoles.
Así será.
Hasta luego. Cuídate mucho.
Saludos, hasta luego.
Hasta luego, Julio. Vamos a la pausa.